8 y 10 de la mañana, lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en estudios el diputado Alfredo Basti, de Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereni, contador, fue director de recursos financieros de la Intendencia entre el año 2000 y el año 2005. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, no, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes y fundamentalmente con los oyentes también.
Bueno, muchas gracias. Diputado, hoy decíamos de mañana empieza la habitual batalla, el madre de todas las batallas en el Uruguay, que es esta lucha por la rendición de cuentas, en donde todos plantean sus legítimas aspiraciones, el gobierno tiene que tironear para que no se le vayan las cuentas, va a establecer gastos solo para el 2018. En primer lugar, ¿lo sorprendió esta decisión del presidente de que solo sea para el 2018?
Primero una acotación, hemos tenido en estos 13 años 13 madres, porque siempre ha habido.
Por eso
siempre
sí,
en cada una de las
más. Sí, sí. Hoy recordábamos la madre de toda la reforma del Estado, la madre de todas las reformas.
No, pero referíamos un poco en broma de que la rendición se convierte siempre, cada vez, año a año, en la madre de todas las batallas.
Exacto. Sobre la pregunta, yo no me sorprendió, y creo que no nos debería haber sorprendido a la mayoría de los que estamos en esto. Si nosotros leemos con atención el comunicado que salió en Anchorena en enero, cuando del Consejo de Ministros, que fue el primer tratamiento de lo que iba a ser la situación del país, y ya allí yo creo que si sabíamos leer entre líneas estaba un poco planteado dos temas. Uno, tres temas. El cumplimiento del programa de gobierno, la necesidad, y subrayo lo de necesidad, mantener los equilibrios. Nosotros entendemos que, y el gobierno entiende, que para avanzar en el cumplimiento del programa es necesario, no suficiente, pero es necesario mantener los equilibrios. Con desequilibrios es muy difícil cumplir un programa como el que se planteó el Frente Amplio. Hacerlo sustentable se puede cumplir, pero no en forma sustentable. Avanzar algo para después retroceder dos pasos es muy inconveniente. Y tercero, de que la inestabilidad, la incertidumbre que existe en el mundo, en la región, y obviamente que nos afecta, hacía difícil saber cómo terminar este periodo de gobierno, porque las alternativas, los escenarios eran muchos. Recordemos que ya con el presupuesto 2015 ya habíamos adoptado en parte esta posición al solamente desarrollar las modificaciones presupuestarias para los dos primeros años, que luego, incluso en el 2016, tuvimos que corregir porque esa incertidumbre que preveíamos se transformó lamentablemente en mucho más negativa, abrupta y profundamente de lo que se podía esperar. Y pongo simplemente el caso de lo que fue Brasil, visto en la primer semestre de 2015, con una Dilma recién reelecta, con mayoría absoluta, con 54 millones de votantes, y lo que fue el segundo semestre en la situación en que quedó Dilma y luego destituida por el Congreso brasileño. Pero eso que lo hablamos de política, pasó prácticamente lo mismo en el tema económico. Brasil, que venía mal, se cayó abruptamente. Pero los problemas de Venezuela, los problemas de Rusia, una cantidad de incertidumbre de aquel momento.
Y hubo que ir al ajuste.
Y hubo que hacer no un ajuste, sino una consolidación de las cuentas para poder seguir adelante.
Son apellidos distintos.
Pero bueno, hubo que ajustar las cuentas, pero no con el signo de lo que hubo en el país en gobiernos anteriores, ajustes fiscales. Y las incertidumbres hoy quizás son algo distintas, pero siguen siendo tan importantes o más importantes que antes. El Brexit, el proteccionismo de Trump, los vaivenes de la economía mundial, algunas veces con alguna buena noticia en China, pocos días después o pocas semanas después ya no tan buenas, con la propia economía de Estados Unidos también. Es difícil prever así.
Brasil cada vez peor, ¿no?
Brasil.
Bueno, Venezuela.
Por eso, y además estamos hablando además de países cercanos, países de la región, países socios del Mercosur, aunque esté Venezuela suspendida, pero que eran clientes importantes nuestros. Hay sectores de nuestra actividad económica, industrial, que dependían, por ejemplo, de Venezuela, de toda la parte de lácteos. Los precios que se conseguían en Venezuela no se conseguían en ningún otro lugar del mundo, ¿no?
Y usted dice, estas incertidumbres llevan a que solo entonces, sea posible ver el 2018.
Eso, es que yo creo que en una actitud muy prudente y muy responsable, el gobierno dice, podemos más o menos con lo que ya tenemos, algunos indicadores, buenos indicadores que estamos teniendo de actividad, de nivel de actividad, podemos prever el año que viene. Pero si prevemos los 3 años, a lo mejor nos quedamos cortos o a lo mejor nos quedamos largos. O sea, quiere decir, o va a ser mejor de lo que prevemos o va a ser peor de lo que prevemos. Mejor aseguremos este año 2018 con las necesarias modificaciones, que seguramente no serán grandes modificaciones, pero esas más o menos con lo que el arrastre de nuestro ciclo económico podemos llegar. Y veremos en el año 2018 cómo terminamos después el 2019 y 2020, dado que habrá que hacerlo juntos porque en el 2019 no puede haber modificaciones presupuestales por razones constitucionales. Yo creo que eso es una muy, como decía recién, razonable y responsable visión de cómo encarar este tema, en el cual es necesario seguir avanzando en el cumplimiento del programa, pero que este sea en forma sustentable. Y para que sea en forma sustentable debe tener necesariamente el equilibrio, la espalda cubierta de desequilibrios que afectarían fuertemente el cumplimiento de esos programas y en particular a los sectores más vulnerables de la población.
Claro. Diputado, el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando estuvo aquí en el programa, dijo que había que bajar un punto el déficit fiscal. Y ayer el diputado Chiazaro del Partido Socialista dijo que ellos iban a proponer que se bajara solo medio punto el déficit fiscal para tener un espacio mayor para manejar. ¿Cómo ve esta posibilidad?
Bueno, yo no escuché las declaraciones del compañero Chiazaro, pero pensemos una cosa. Cada medio punto o cada décima de déficit fiscal es, no hay duda, endeudamiento. O sea, no hay otra forma matemática, ni contable, ni económica de superar cualquier déficit que no sea con endeudamiento. Y el endeudamiento, en este mundo, no hay otra manera de que superarlo que a través de pagar intereses por ese endeudamiento. O sea, que pagar intereses por un endeudamiento significa también restar más, tener más disponibilidad de acceso a fondos, pero esos fondos tienen costo y cada costo reduce también el espacio que queda para aplicarlo a las múltiples necesidades que el programa y las necesidades de la gente necesitan. Entonces, tenemos que bajar el déficit fiscal, entre otras cosas, para bajar el endeudamiento y por lo tanto tener más disponibilidad. Muchas veces se piensa que en varios temas que hay atajos para tener más ingresos. Y lo mismo pasa con algunas modificaciones tributarias que también se están planteando en este momento. Bueno, no, más déficit no. Aumentemos los tributos porque así tenemos más ingresos y con eso podemos cubrir esas necesidades. El problema está que eso, en el primer momento, cuando en economía se toca una variable, seguramente hay otras que también inciden. Porque los jugadores, como en un partido de fútbol, también juegan. Yo voy a tener la pelota y voy a ir por acá. Sí, pero si el contrario me marca, a lo mejor no puedo ir por acá. Bueno, y con respecto a tributos, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema inversiones, una modificación tributaria puede ser contraproducente, puede tener el efecto contrario al que se está planteando, de que no se tengan, por lo menos en el mediano plazo, más ingresos, sino por el contrario. Y en este momento nosotros estamos preocupados y ocupados en un tema que parece central en nuestra situación económica, que es el tema de la desocupación. Y no hay receta más sustentable para superar la desocupación que la creación de empleo, y la creación de empleo con inversión. O sea, la inversión es la que crea empleo, ¿no? Se pueden, sí, tomar algunas medidas puntuales, como alguna Keynes decía, o sea, generar empleo público, por ejemplo, o a través de inversión pública, pero no es sustentable por el otro tema, el del endeudamiento.
Claro.
Entonces, si nosotros retraemos en este momento incentivos a la inversión, en un mercado, en una región que también está intentando atraer inversiones. En Brasil y Argentina han modificado su sistema de promoción de inversiones. Paraguay ya es un atractivo, aunque no modifique, porque Paraguay, y que me perdonen los hermanos paraguayos, pero no tiene una estructura de logística y tributaria y legal que sea muy firme, y entonces los inversores ven allí una posibilidad de crecimiento muy rápido. Nuestros propios inversores uruguayos, en lugar de están eligiendo ir a Paraguay, o sea, porque hay facilidades mucho, hay facilidades campo, que en un mercado más regulado como Uruguay, Argentina y Brasil no los encuentran. Entonces, bueno, y por supuesto, los capitales, los grandes capitales internacionales que antes venían a los países emergentes, tienen el gran atractivo de lo que promete Estados Unidos con las leyes proteccionistas de Trump, que dicen que no inviertan en otro país, vengan a invertir acá, si no van a poder trabajar acá, y cierran las fábricas en México y en otros países. Bueno, estamos en una situación compleja con respecto a atraer inversiones.
¿Y hay que arrodillarse al capital extranjero?
No, hay que ponerle condiciones, hay que poner condiciones para que vengan. Pero hay que saber de que si queremos que vengan, tienen que venir y van a venir a ganar, porque acá estamos en un capitalismo puro, no hay duda, en el mundo, en un sistema capitalista que no tiene opciones. El que quiere invertir viene a ganar, y viene a ganar más que lo que gana en Brasil, que lo que gana en Argentina, lo que gana en Paraguay, y lo que gana o lo que puede ganar, o la seguridad que puede tener en Estados Unidos.
Hoy hablábamos con Mercedes Comas de PwC sobre este fenómeno de que incluso crece la economía, pero no el empleo, incluso baja a veces, porque también está todo el tema de las nuevas tecnologías. Y yo recuerdo que desde el comienzo de esta gestión, Astori está advirtiendo, ojo, acá hay un problema, para cuidar el empleo no hay que tirar demasiado de la cuerda en el tema de los salarios. Quiere decir que en esta rendición no podemos esperar grandes aumentos.
Bueno, yo creo que... en primer lugar, una aclaración. No voy a echarle la culpa de los niveles actuales de desocupación a las ganancias de salario real que hemos tenido en estos últimos años, y en particular en estos últimos meses. Los datos es que sigue creciendo el salario real, sigue creciendo el ingreso de los hogares, el ingreso real de los hogares, y eso es una buena noticia, y eso genera la posibilidad de mayor consumo porque aumenta la capacidad de compra de los hogares, y eso está muy bien y así debemos seguir. Ahora, tenemos que ser cuidadosos con la otra variable, que es la cantidad de empleo. Nosotros estuvimos discutiendo, ustedes saben que hay dos comisiones en realidad que se formaron en la bancada del Frente Amplio para hablar con el Poder Ejecutivo, uno sobre exoneraciones y otro sobre cambios tributarios. En el tema de exoneraciones, justamente estos temas que estábamos recién mencionando fueron unos motivos. Había compañeros que entendían que la renuncia fiscal, el gasto tributario, como se le llama, que es lo que no se cobra de tributos, bueno, podía ser una buena fuente, bajar ese gasto tributario, o sea, bajar esas exoneraciones sería una buena fuente de ingreso. Y eso es la preocupación que yo recién decía. Si nosotros tenemos determinado nivel de inversiones, tenemos en realidad hay dos regímenes, que el del decreto del 2007 y el del decreto del 2012, que promocionan con determinados indicadores a quienes se le otorgan mayores exoneraciones. En el 2007-2008 el problema del país era justamente el empleo. En el 2012, ya con un problema del empleo, no digo superado, pero con tasas menores en torno del 7%, se privilegiaron otros aspectos de calidad de la inversión, que están muy bien, con indicadores sectoriales para cada ministerio, hay tres o cuatro ministerios de estos que están, en el cual se indica y se puntean eso. Nosotros decíamos que quizás en este momento lo que sea conveniente es, manteniendo esos indicadores de calidad de inversión, mejorar los indicadores de cantidad y calidad del empleo, que lo estaban en el primer decreto del 2008, que fue el que cambió sustancialmente la cantidad de inversiones que recibió el país a partir de la vigencia de ese decreto, que primero se duplicó, triplicó y se llegó, en el caso de inversión extranjera, hasta 10 veces, aumentar 10 veces la inversión extranjera. Y no estoy hablando de las grandes inversiones de las plantas de celulosa, sino incluso viendo que la mayor cantidad de proyectos promovidos son de pequeñas y medianas empresas, cantidad de proyectos, obviamente en montos, a veces son mayores, otras veces entra un gran proyecto y un gran proyecto de una gran empresa y eso desequilibra la cuenta. Pero la cantidad de proyectos siguen siendo para pequeñas y medianas empresas que incluso tienen algún beneficio extra por ser pequeñas y medianas empresas.
Diputado, lo saco un poquito del tema de la rendición. ¿Cómo ve usted o qué opinión tiene respecto del uso de tarjetas corporativas en las empresas públicas?
Y en particular el caso Sendic.
Sí, sí. Y tras eso no metemos directamente en el caso Sendic.
Bueno.
El primer paso.
El caso de tarjetas corporativas, a mí me tocó actuar en la actividad privada. Yo recién ingresé a la actividad pública en el año 2000 con más de 50 años de edad, o sea que por lo tanto tuve 30 años de trabajo en la actividad privada y en algunos casos tuve tarjetas corporativas. El caso de la tarjeta corporativa está pensado, como se ha dicho, precisamente para cubrir gastos de representación para la persona, para quien usa esa tarjeta a cargo de la empresa. Yo no sé, no conozco qué fueron las compras que se pudieron haber realizado con la tarjeta corporativa de ANCAP. Mejor dicho, he visto el detalle, pero no sé cuál fue el destino final, porque a mí que me digan de que, como lo he visto, se compraron joyas por $49, bueno, yo sí supongo que si se le entregó a una persona muy querida una joya de $49, no debe haber sido una gran adquisición. Sí puede haber sido una atención hacia un representante de otra empresa. Pero bueno, lo que creo que sí, que eso debe ir acompañado de una estricta rendición de cuentas. Compré joyas fui a un restaurante.
Eso es lo que no se ha visto todavía.
Eso es lo que no se sabe, porque no sé si hay
ese detalle. Parece que no está en el CAP,
bueno,
eso, ¿no?
No sé, eso es lo que no puedo saber. Digo, lo lógico es que esos gastos que queden a cargo de la empresa son... con una correcta rendición de cuentas, fui a cenar con fulano y fulano de tal empresa o de tal y tal organismo, y está bien, eso lo hace habitualmente. Quienes estamos en la actividad, ya sea pública o privada, muchas veces somos invitados y muchas veces tenemos que retribuir esa invitación y obviamente disponemos de lo que es la tarjeta de crédito. Pero después tiene que haber un detalle que debe ser corroborado por una... sector independiente, un sector de la empresa independiente de quien hizo ese gasto, que diga, bueno, sí, esto está correcto, lo imputamos a promoción de tal proyecto, a promoción general de la empresa. Lo mismo con un obsequio que menor que se haga. Nosotros acabo de volver de una misión parlamentaria en el exterior y llevamos unos regalos que eran dos botellas de vinos uruguayos y unos tejidos, unas prendas de tejido para damas, para entregarles a las autoridades del organismo al cual fuimos a representar. Eran unos pocos decenas de dólares y bueno, pero eso debe haber quedado debidamente registrado a quién fue que se le entregó. Así quedó, fue público que lo entregamos, porque lo hicimos en un acto público, la entrega de esos presentes para reconocer, bueno, una...
Claro. En este caso la rendición no está, no sabemos cuándo perdió las valijas, no sabemos cuándo tuvo que hacer las compras, cuándo perdió los zapatos o los pantalones.
Bueno, ¿no? Yo no sé, sinceramente, sobre esos temas, incluso como acabo de decir, no estuve en los últimos días en Montevideo, recién regresé ayer. No sé en qué cómo se ha avanzado, pero supongo que en lo que es particular el caso que ustedes plantean, él ofreció presentarse ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio a hacer esas aclaraciones. Supongo que a nivel de ANCAP habrá también alguna instancia de información sobre ese tema.
¿Se ha convertido de alguna manera en un dolor de cabeza para el Frente Amplio la figura de Raúl Sendic?
Yo creo que ha sido un caso que en el cual se ha puesto la mira en especial en él por diversos temas que obviamente que le han importado a la opinión pública y que luego ha hecho entonces que se focalizaran cada una de sus actitudes, se mirara a la luz de la lupa. Yo creo que hay que elevar la mira, seguir luchando contra la corrupción y en particular, y si me permiten un minuto, porque me importa esto, poder decirlo, porque en general la gente no lo sabe, estamos trabajando muy en forma muy intensa en la Comisión de Transparencia, el Lavado de Activos y Lucha contra el Crimen Organizado, que se ocupa de todos los temas de lucha contra la corrupción, en un proyecto de ley con respecto a ampliar los controles y la publicidad de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, obviamente de jerarquía, incluso reduciendo las de algunos que no tienen, que están obligados a declarar lo mismo, como por ejemplo algunos funcionarios policiales, los 30.000 funcionarios policiales, que se les obliga a hacer la misma declaración que a un ministro o a un legislador. No tiene sentido, entonces hay que enfocar por un análisis de riesgo, hay que enfocar donde puede ser más riesgoso la acción eso. Y es una norma que seguramente, si es aprobada en los próximos semanas, que yo espero así antes que nos metamos en la rendición de cuentas, el público va a tener conocimiento, va a tener acceso no solamente a qué fulano de tal presentó la declaración jurada, sino qué dice de esa declaración jurada, porque va a tener que ser publicada por lo menos un resumen de esa declaración jurada y la evolución de la misma, porque tampoco alcanza con decir, bueno, como se dice, por ejemplo, el presidente de la República, que son los que, presidente y vicepresidente de la República, que son los que hoy se conoce públicamente, tienen 10 unidades monetarias, no me importa, de capital. No quiere decir nada si antes tenía una, o si antes tenía 100 y ahora tiene 10 y perdió 90. Entonces, hay que ver no solamente el momento, sino la evolución a través del tiempo de ese patrimonio. Yo creo que eso es lo que va a ayudar más que estas, de alguna manera, secuencia de denuncias sobre presuntas mal uso de dineros públicos, sino, bueno, por supuesto, no limitar esa posibilidad, a abrir la posibilidad que también la sociedad civil pueda denunciar lo que presume que hay mal uso de dineros públicos, bueno, también abrir un canal para que eso se pueda realizar. Y bueno, en eso estamos trabajando y yo creo que en estas próximas semanas vamos a tener, la mayoría parlamentaria nos acompaña, esta propuesta del Frente Amplio, que ha sido enriquecida con los aportes de otros sectores, pueda tener dar a luz.
Diputado, no querríamos terminar sin preguntarle por lo menos brevemente sobre los comentarios que sorprendieron a mucha gente del ministro Danilo Astori la semana pasada, si no me equivoco, en Búsqueda, cuestionando severamente al gobierno anterior y diciendo que dejó un déficit fiscal en ascenso, que él advirtió sobre todo esto y que además esto se debió en parte porque el gobierno de Mujica adelantó los tiempos electorales. ¿Cómo vio eso?
Bueno, tampoco es una novedad. Este tema se discutió mucho cuando se habló.
2015, sí.
En principio, cuando se capitalizó ANCAP, se condonó la deuda y se capitalizó ANCAP, esta discusión estuvo dada. Me tocó participar en ella directamente en la Cámara de Diputados. Luego la misma discusión se dio cuando la Comisión Investigadora y cuando se citó, entre otros, al ministro Astori y a otros integrantes del Ministerio de Economía de aquella época, para ver qué es lo cómo se había sucedido algunos hechos. Esto quedó, ya se había dicho, obviamente se discutió también en el Frente Amplio. Sí, hubo una acumulación en el mismo tiempo de inversiones que eran necesarias hacer, pero que no tenían la debida coordinación con el Estado ni tenían el debido financiamiento conveniente, porque obviamente una inversión necesita financiamiento, pero cuando se superponen las inversiones y por lo tanto necesidad de financiamiento y se tiene que acudir a fuentes que no son lo más conveniente porque hay acumulación de ellas y al aumentar el riesgo aumenta el costo y aumentando el costo, bueno, todos sabemos lo que en lo que terminó ese tema. Siguiendo además lineamientos de manejo de deuda pública distintos a los que se manejaban en el gobierno nacional, que tenía una oficina especializada en el tema, y que muchas veces tenía que, bueno, simplemente el ministerio tenía que dar el ok cuando ya estaba demasiado avanzado. Esto se advirtió, esto se dijo, más allá de ahora de los comentarios que se atribuyen, las intencionalidades que se atribuyen a esos comentarios, esta es la realidad. Por eso es que a partir de marzo de 2005 hay una mucha mayor coordinación de todas las empresas públicas entre ellas.
2015.
Y, ¿2015 dije? Sí.
No, 2005.
2015, sí. Perdón, 2015 quise decir. Hay una mayor coordinación, un papel muy activo, tanto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinar con esa autonomía que tienen los entes autónomos, pero en función de objetivos muy claros del Estado y de una línea conductora que lleve a que esas inversiones necesarias se hagan en forma programada.
Muy bien. Diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
No, gracias a ustedes y cualquier momento a las órdenes.
Hasta la vuelta.